Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Deportes, COPE Alicante.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, buenas tardes. Bienvenidos al deporte, ahora desde Alicante, en un día en el que el deporte alicantino recupera su sitio. El Hércules ya está en la promoción de ascenso, matemáticamente clasificado a dos jornadas del final, y el Lucentum con el ascenso al Époro en el bolsillo cuando resta todavía una jornada. Enseguida vamos a saludar al nombre propio de ese ascenso del baloncesto, a Pedro Rivero. El año pasado lloró en la pista tras el mazazo del quinto partido ante Canoe en el CT. Ahora, un año después, en ese mismo escenario de su retirada, demuestra que puede ser un entrenador importante en el baloncesto español. Bueno, lo de la Fundación Lucentum, espectacular, ¿eh? Lo de ese grupo de personas que cogieron el testigo de aquel mítico Lucentum es una pasada. Está en la segunda categoría del baloncesto profesional, tan solo 6 años después de su creación, desde la Primera Nacional a la Léporo. Enhorabuena a Tony Gallego, a Dani Adriasola, a Miguel Médicis, a Guillermo Rejón y a la afición que nunca dejó de creer, a la Peña Cali, que ha acompañado al equipo prácticamente siempre en esta travesía por el desierto. Alicante volverá a disfrutar del baloncesto profesional y eso es una gran noticia, sin lugar a dudas. Es la noticia más importante de este lunes, pero hay más cosas que enseguida contamos en titulares. Hay que hablar del Hércules, de todo lo bueno que ha pasado este fin de semana. El Hércules ganó sin brillo, ¿eh? Ganó 1-0 al Conquense en un partido en el que Falcón fue el más destacado, es decir, futbolísticamente el equipo estuvo regular, tirando a mal, pero 3 nombres propios del partido, el de Falcón, un Juanjo Nieto que está a un nivel fantástico, creo que es una de las grandes noticias de cara a la promoción de ascenso, y luego Benja, prácticamente la única que tiene, la mete entre los 3 palos. Victoria y para casa. Andrés está por aquí también. Hola, Andrés, ¿qué tal?
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Saludos a todos.
Hay que darle valor a que el equipo ya está en la promoción, clasificado a 2 jornadas del final. Luego hablamos de posibles rivales, pero le damos valor al trabajo defensivo. Es el mejor registro defensivo en 16 años, Andrés.
Sí, desde la 2002-2003, el Hércules no encadenaba 5 partidos en Liga sin recibir ningún gol. El último que ha encajado ha sido el que recibió en Castellón. Y como digo, desde el 2003 no conseguía esos 5 partidos, en ese caso fueron 7 partidos sin encajar gol en segunda B, el Hércules de Felipe Miñambre, según hemos podido ver por la cuenta de Vintage Stats.
Muy bien, pues ahora hay que intentar igualar ese registro, ante el Barça B no encajar y ante el Baleares tampoco encajar. ¿Cómo está la cosa? Ahora mismo el Hércules ganando al Barça B, y si no lo hace el Baleares contra el Lleida, toda la jornada va en horario unificado, como sabéis, es el domingo a las 6 de la tarde, habrá un especial tiempo de juego desde las 5:30, con atención especial a lo que pase en Son Malferit y lo que pase en el mini estadio. Pero si el Hércules gana al Barça B y el Baleares no lo hace contra el Lleida, el Hércules llegará a la última jornada con opciones de ser primero. Si empata el Baleares con el Lleida, tendrá que hacerle 3 goles en la última jornada al Baleares, por el golaveras particular. Si el Lleida fuera capaz de ganar en Son Malferit, al Hércules le bastaría con ganar el partido por 1-0 al Atlético Baleares para ser campeón de grupo. Así que se ha abierto la rendija para un posible milagro de la primera posición. ¿Querías apuntar algo, Andrés?
Sí, bueno, de momento hay posibilidades de ser primero, pero de momento el Hércules está en segunda posición y hay que ir mirando ya rivales de cara a un posible playoff. En el grupo 1 sería el Real Madrid-Castilla, un grupo que es el más abierto de todos. En el grupo 2 el Baracaldo es ya matemáticamente cuarto, o sea que si el Hércules queda segundo, uno de los rivales posibles sería el Baracaldo. Y en el grupo 4 el Badajoz es el cuarto, empatado a puntos, eso sí, con el UCAM Murcia, que es quinto. Así que esos rivales hoy en día, Madrid-Castilla, Baracaldo y Badajoz, pero un amplio abanico en algunos grupos todavía.
Quedan dos jornadas para que termine la liga en todos los grupos, así que puede haber alguna variación, menos con el Baracaldo, que ya es cuarto seguro. El resto de equipos podría todavía variar. Así que no se ha movido, con respecto a la semana pasada. Siguen siendo los mismos posibles rivales del Hércules, siempre y cuando el Hércules acabe la temporada como segundo. Para ser segundo le basta con 4 puntos, con empatar, por ejemplo, en el Mini Estadi y con ganarle al Baleares en la última jornada, porque en igualdad a puntos con el Villarreal, que ahora mismo lo tiene a 2, el Hércules siempre estaría por delante. Vamos a buscar, como siempre, la columna de opinión de todos los lunes de nuestro compañero Tony Torres, especialista en la categoría. A ver qué nos cuenta. Hola, Tony, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Jornada 36 ya en el pozo, que nos deja un par de detalles a destacar. Primero será hoy para el Español B, que con su victoria en Cornellà no solo se convierte en el mejor visitante del grupo, sino que de paso le come la tostada al Lleida y al propio Cornellà y se mete de lleno en la promoción. Y con la inercia que llevan y el calendario que les viene, a ver quién es capaz ahora de sacarles de ahí. Y segundo, las victorias de Alcoyano y Castellón, que le saca de momento del descenso directo. Y la jornada que viene, con los enfrentamientos directos que tienen, marcarán su futuro, dependiendo, eso sí, de ellos mismos. En lo que respecta al Hércules, poco que decir del partido del sábado, más de lo mismo. Lo que hay que hacer es empezar a avisar a los posibles rivales en la promoción que no esperen a un Hércules superior, ni partidos bonitos ni espectáculo, pero que se van a ir para casita eliminados, posiblemente siendo mejores que un Hércules que sobre el alambre se mueve como pez en el agua. Un saludo a todos.
Y antes de cerrar la portada de este Deportes Cope de lunes, de este 6 de mayo, hay que felicitar también en este super fin de semana a la cantera de Agustinos. Es probablemente de las mejores de España, ya lo sabíamos, pero desde este fin de semana probablemente la mejor de España. ¿Qué han hecho los de Agustinos, Andrés?
El juvenil de Agustinos ha sido campeón de España ante todo un Fútbol Club Barcelona. Lo hizo en Málaga. Ayer ganaron 20-18. Es un partido súper ajustado que se decidió en la última jugada. Y celebraron luego por la noche también ese campeonato de España en Luceros. Así que el juvenil de Agustinos, campeón de España, eliminando o ganando a todo un Fútbol Club Barcelona.
Además de eso, ¿cómo están para la permanencia en la División de Honor?
En la División de Honor quedan 2 partidos. Perdieron ayer en Zamora. Se les ha complicado un poquito la cosa, pero están en descenso con 20 puntos. Eso sí, empatado a puntos con la salvación. Está todo muy apretado. Quedan 2 jornadas. Reciben, eso sí, la semana que viene al líder aquí en la Catedral. Así que bueno, muy apretadas esas 2 jornadas, pero confiemos en que el Agustinos se salve finalmente y consiga mantener esa División de Honor Plata.
Todo esto de manera ampliada en los próximos minutos en este Deportes Cope. Lo siguiente, saludar a uno de los héroes del ascenso del Lucentum, a Pedro Rivero.
Antonio, ¿por qué está la casa llena de mesas?
¡Sorpresa! He cogido una oferta buenísima en Mercamueble. 30 mesas sin intereses.
¡30 meses, Antonio! ¡Meses! ¡No mesas!
Ahora en Mercamueble puedes pagar lo que quieras en 30 meses sin intereses, incluso si son 30 mesas. Mercamueble Alicante, en San Juan en carretera de Valencia y en Alicante Avenida de Novelda junto al UCT.
En Hiperver hasta el 15 de mayo, grandes ofertas. La botella de litro de aceite de oliva Ábaco a tan solo 2,39 euros. Y el paquete de 3 latas de 80 gramos de atún Sagres en aceite de girasol a tan solo 1 euro. Estos son solo unos productos destacados. Descubre el resto de ofertas en tu supermercado Hiperver. Centros Odontológicos Romano, tu dentista de confianza en Alicante, San Vicente y San Juan. Más de 30 años cerca de ti y del Hércules. Visítanos en Plaza de Ruperto Chapí, frente al teatro. Más información en tudentistaenalicante.es. ¿Eres happy teeth? ¿Eres happy teeth? Centros Odontológicos Romano.
Yakarta Autocaravanas, distribuidor exclusivo de la prestigiosa marca Concord, alquila y vende autocaravanas de 2 a 7 plazas, nuevas y de ocasión, así como accesorios y taller para que tu ilusión de viajar sea una realidad. Yakarta Autocaravanas, estamos en Polígono Canastel, San Vicente del Raspeig.
Estamos en Deportes Cope hasta las 4 de la tarde. Enseguida con todo lo que ha pasado y lo que tiene que pasar con el Hércules en estas dos últimas jornadas del campeonato. Pero antes, el nombre propio del fin de semana es el del Lucentum, la Fundación Lucentum, que ha ascendido al LEP Oro. Un objetivo se quedó a las puertas de conseguirlo el año pasado en aquella eliminatoria dura contra Canoe, y este año sí que ha salido al fin. Así que una gran noticia para el deporte de nuestra ciudad. Merecido ascenso de la Fundación Lucentum con un nombre propio, el de Pedro Rivero. Dejó la pista, dejó su etapa como jugador profesional, decidió asumir el reto de estar en el banquillo, y a las primeras de cambio, éxito, lo ha subido a LEP Oro. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Enhorabuena, hombre.
Muchas gracias.
¿De celebración todavía o después de 48 horas ya se ha celebrado lo que se tenía que celebrar?
Sí, bueno, hoy ya esperamos tomarlo con calma, pero bueno, ayer nos apetecía juntarnos otra vez porque el día del ascenso fue todo muy rápido, y ayer nos apetecía un poco nosotros también estar tranquilos, hablar, y ayer volvimos a celebrarlo otro ratito.
Hola Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué fe le tenías tú a Pedro Rivero? Para mí es el nombre propio de este ascenso. Ha conseguido sacarle un rendimiento al equipo fantástico y ha conseguido subir sin playoff y a una jornada del final de la fase regular. Tremendo, ¿eh?
Sí, ha sido un año muy complicado, y bueno, la llegada de Pedro Rivero lo que sí que demostraba era que ponías en el banquillo al mando de este gran transatlántico que es Lucentum a un profesional cualificado, una persona que se estaba preparando durante los últimos años para asumir un cargo de entrenador jefe, y bueno, con sus ayudantes que le han ayudado muchísimo, muchísimo a crecer tanto como entrenador como a la hora de dirigir los partidos y trabajar entre semana, pues ha llevado a buen puerto este objetivo que llevaba varios años la Fundación Lucentum, que es al final subir al LEP Oro.
¿Te esperaba subir el sábado, Pedro? ¿Creías que era el día de que Villarrobledo podía fallar y vosotros seguir ganando?
Bueno, personalmente no. Personalmente no, porque ya habíamos tenido otras opciones en las que pensábamos que era un partido que tenía complicado y había ido sacando los partidos con mucha solvencia. He de decir que yo tenía poca fe, pero el único que sí que lo tuvo toda la semana fue Alberto Carrillo.
¿Sí?
Él sí que dijo que pensaba que era el equipo que más serio podía plantear los problemas, y mira, no se equivocó.
Sí, sí, además siempre por detrás en el marcador Villarrobledo, y desde el tercer cuarto ya se empezaba a dibujar el ascenso del Lucentum de Alicante. Oye, Pedro, cuando termina el partido, a eso de las 10 menos cuarto, 10 menos 20... lo primero que piensas, se te ve muy frío, muy tranquilo en esa celebración posterior de nada más terminar el partido y ya tener el ascenso en el bolsillo. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te ves ya en LEP Oro?
Bueno, no, tampoco te creas que yo por pensar mucho. Lo que sí que me quise bastante pendiente de lo que pasaba, de ver esos momentos, porque luego al final he tenido la suerte que me ha pasado ya unas cuantas veces y es con lo que te quedas al final. Yo creo que un poco también estaba más calmado porque lo he vivido y lo he experimentado otra vez. Es cierto que a lo ves desde otro punto de vista, pero iba por ahí. Me acordé mucho de casi todo el trabajo del año ha ido rodado, y me fui a un poco de todo eso.
¿Te acordabas de las lágrimas en tu despedida con la derrota ante Canoe, o de eso no? De decir, joder, en un año cómo ha cambiado todo, ¿no? O cómo cambia el deporte en un añito solo.
Claro, pero es que el deporte es así, el deporte no entiende. Había mucha gente que al terminar me decía, es que era de justicia. Digo, ya, pero es que el deporte no entiende de esas cosas. ¿Sabes? Al final, a veces te merecen las cosas y no acaban saliendo. Pero no me acuerdo en exceso. La verdad es que el golpe del año pasado tardé lo justo en pasar página.
¿Se disfruta como entrenador o verdaderamente el que lo disfruta o los que lo disfrutan son los jugadores? Tú que lo has vivido desde las dos vertientes.
Se disfruta distinto. Yo creo que cuando lo ganas o cuando ganas algo como jugador, lo disfrutas de una manera mucho más egoísta, más porque te ves reflejado directamente sobre eso, y ahora desde entrenador lo he vivido porque te alegras mucho por ver cómo lo festejan ellos. Es una cosa curiosa, pero de verdad creo que me quedo con un poquito de las dos. Te mentiría si dijera no, solo con esta celebración, me quedaría con un poquito de las dos cosas.
Vimos a Pedro Rivero, Miguel Ángel, en las primeras jornadas, cuando no salían al principio las cosas, siendo muy autocrítico, ¿no? Incluso diciendo, a ver qué va a pasar, ¿no? Y fíjate cómo ha conseguido reconducir la situación hasta ascender de esta manera tan brillante al equipo LEP Oro, algo que llevaba el club muchos años intentando sin éxito, ¿no?
Sí, una de las cosas que ha caracterizado a Pedro Rivero es que desde el principio él ha asumido ese rol de ser la persona que tenía que encabezar este proyecto desde la pista, y hacía mucha autocrítica cuando veía que un partido no funcionaba, cuando algo no le salía, pero también ha sido, yo creo, que ese proceso que le ha llevado a Pedro Rivero a crecer como entrenador. Viene de la pista en el que él tomaba la decisión con el balón, y ahora tenía que decirle a quién tenía que tomar esa decisión con el balón. Y eso era un proceso que ha tenido que llevar. Pero Pedro Rivero ha crecido, insisto en esta palabra, porque como entrenador ha crecido desde la primera jornada del partido de Girona al partido del otro día. Hay un Pedro Rivero muy diferente, muy centrado en las decisiones que tiene que tomar y cómo tiene que tomar. Y la manera de llevar aquel partido, cómo llevó este último partido, con la tensión que había de fondo, ha cambiado muchísimo en Pedro Rivero.
No sé, Pedro, si en algún momento te llegaste a estresar, de decir, ostras, esto me supera por momentos. No sé si llegó a haber ese momento en las 3, 4, 5 primeras jornadas, o siempre estuviste ahí equilibrado y tranquilo.
No, nunca. Sí es cierto que el día que perdimos fue la jugueta. Cuando nos pusimos 2-2, sí. Es la rueda de prensa en la que digo que, y lo digo y lo volvería a repetir, que fue algo en el que pensaba que no había sabido transmitir para ese partido la importancia que tenía, aunque fuera pronto. Y creo que lo dije sinceramente y lo volvería a hacer, porque además pienso que esas cosas, cuando yo tenga que hacer un reproche, prefiero hacerlo hacia adentro, y lo demás forma parte de todas estas cosas. Sí, he visto muchas veces ruedas de prensa en las que se dicen las cosas como son, a veces les toca a jugadores, otras veces a entrenadores, y yo en ese momento pensaba que la mayor parte de la culpa la había tenido yo. Entonces no veía por qué no tendría que decirlo.
Pero en ningún momento dudaste de que la situación podía sacarse adelante, ¿no?
No tuve dudas, porque creía que el trabajo que estábamos haciendo era bueno. Lo que sí que me parecía es que teníamos muchos jugadores que posiblemente nunca hubieran trabajado de esa manera, y que eso nos podía llevar más tiempo del que pensaba. Lo que pasa que luego, en cuanto encontraron esa pequeña tecla que empezaron a comprender lo que se estaba haciendo, yo creo que cuando llegó esa comprensión de por dónde iban los tiros, todo fue mucho más rodado.
¿La decisión más importante de esta temporada cuál dirías que fue? Si es que hubo un momento, porque habéis ido reajustando mucho el equipo, no habéis terminado exactamente los mismos, ha habido ajustes, la llegada de Pitch, no sé cuál, ¿qué dirías que fue una tecla buena que se dio?
Bueno, yo creo que sin duda la marcha de Vladimir, por voluntad propia, porque cuando se marcha él estaba siendo el mejor del equipo, sin duda. Él no llega a adaptarse y decide marcharse. Yo creo que la mejor decisión que tomamos fue no precipitarnos nadie, tanto Guille, directiva, nosotros, no precipitarnos hasta esperar encontrar lo que nos gustaba y lo que pensábamos que se había dado esta situación y que podíamos mejorar la plantilla ajustándonos a ciertos parámetros que tenía el club. Pero yo creo que el estar 5 o 6 semanas buscándolo, aunque llegaran cientos de jugadores, hasta que decidimos quién queríamos, incluso decidimos a Justin, que venía de una lesión.
Sí,
y sabíamos que le iba a costar adaptarse. Nosotros pensamos que la lesión, ahí estuvieron los médicos, Javi, fisio, era algo secundario y que en poco tiempo podría estar bien, y decidimos que era diferencial. Así que apostamos por alguien que, aun sabiendo que venía lesionado, pensábamos que era diferencial.
Y a lo largo de la temporada, ¿en qué mes ves tú, a continuación de la pregunta que te ha hecho Juanfran, en qué mes tú ves al equipo, este equipo puede subir directo?
Yo me empiezo a dar cuenta que todo lo que les voy planteando cada vez iba incorporando más cosas, que cada vez iba todo más rápido, cada vez se absorbía mucho antes, cada vez podíamos plantear los partidos de muchas más formas, tener muchas más variantes. De ahí es cuando ya te empiezas a dar cuenta que si todo sigue igual, pues somos un equipo íbamos a ser un equipo muy complejo. Y yo creo que aprovechamos muy bien las jornadas aquellas en las que no nos jugábamos nada, o que se decía que no nos jugábamos nada, y aprovechamos muy bien para dar muchísimo contenido. Y eso al final, los jugadores, es la clave. Ellos lo cogieron todo, lo cogieron muy rápido, y eso nos ayudó al final en partidos comprometidos a sacarlo.
Ese, hablamos ya del mes de enero. Yo creo que el mes de enero ese fue un antes y un después.
Sí, posiblemente. Yo creo que la Copa nos ese empujón de que todo el mundo decía que si el oeste era más complejo, que si había más jugadores, y nos dimos cuenta que al final dependíamos mucho de lo que nosotros hiciéramos.
De todas las llamadas que has recibido después del ascenso, ¿con cuál te quedas? ¿O el mensaje que más te ha llegado? Porque eres un tío de baloncesto, que la gente te quiere mucho en todo el país, y seguro que has recibido cientos de felicitaciones, pero no sé si te quedas con alguna en especial.
Pues la verdad es que llegan muchas y de gente que ha estado aquí en Alicante, de gente conocida, pero me quedo con mis amigos de toda la vida, que tampoco te creas que son mucho de baloncesto, y siguiendo los partidos a la fuerza, un poco por vamos a ver qué está haciendo el pesado este de baloncesto, y me quedo con ellos, una celebración, y vieron todos juntos, y me quedo con los amigos de siempre.
Muy bien, estupendo. Bueno, ¿y ahora qué? Porque esto está muy bonito, queda una jornada, se termina la liga, Pedro Rivero termina a final de temporada. ¿No tenías renovación automática por ascenso o sí?
Bueno, tenemos ahí... No es automático, ya está hecho. Nosotros hablamos de que si esto terminaba bien, que si salía bien, esto fue hace un año prácticamente, pues nos comprometíamos a sentarnos rápidamente y hacer las cosas. Estaba dicho que... Pero ahora, bueno, pues es lo que termina, si es lo que hay que hacer, sentarnos después de que acabe todo esto y hablarlo todo y poco más. Es que yo creo que va a ser difícil que no nos entendamos.
Va a ser difícil que no nos entendamos, o sea, que tú te ves aquí el año que viene.
Sí, es que yo lo llevo diciendo muchísimo, que yo aquí estoy bien, no solo estoy bien yo, está bien la familia, y no veo por qué no se puede dar esa situación.
¿Para ti es más importante la pasta o el proyecto? O sea, al final has conseguido algo que aquí muchos entrenadores han pasado y ninguno ha logrado en estos 5 o 6 años en Le Plata. Tú lo has logrado. ¿Te gustaría que te valoren mucho o prefieres un buen proyecto en Le Poro?
Pues yo creo que esto va un poco de todo, pero prefiero, la verdad, venir a Alicante ya desde la otra vez cuando vine a jugar en Plata, esas cosas no son por dinero. Yo creo que el dinero está en otro tipo de categorías. Y sigo pensando que mi parte forma parte de crecer con el club. Si el club sigue creciendo, yo seguiré creciendo y luego ahí ya llegarán otro tipo de cosas. Pero ahora mismo no me veo dejando un trabajo por dinero.
Muy bien. Miguel Ángel, la última para Pedro, que tendremos oportunidad de hablar con él porque le veo que se va a quedar, así que estoy tranquilo.
Pues bueno, esta semana ya una semana ya más tranquila. A partir del lunes, a sentarse y ver qué haces el año que viene, como te dice Juanfran. El año que viene, ¿quieres estar en un banquillo del Le Poro? ¿Sí o sí?
Sí, yo quiero estar en este banquillo. ¿Sabes? Quiero estar en este. Pero lo que pasa es que el deporte es complejo, vosotros sabéis que el deporte muchas veces es complejo, pero yo claro que quiero estar en un banquillo del Le Poro, pero no en cualquier... Yo quiero estar en este banquillo del Le Poro.
Cambia mucho, ¿no? La Le Poro, que no nos pensemos aquí que Le Plata y Le Poro, venga, llegamos y ahora subimos y ya de, ¿no? Debe ser todo un proceso, ¿no? Tranquilamente, madurar, asentarte en la categoría y ir con calma, ¿no?
Sí, cambia mucho, porque ahora vamos a entrar a un sitio donde hemos ido, como se dice, aquello de cabeza de león y cola de herrador, o cómo es, ¿no?
Algo sí, así, sí, ¿no? ¿Qué prefieres, pues... ¿no? ¿Cabeza de ratón o cola de león?
Eso es, pues va a pasar un poco eso, vamos a otra liga que es completamente diferente, donde hay presupuestos de millón y pico, y que hay 5 o 6 presupuestos así, y posiblemente 7 o 8 equipos con capacidad de estar en ACB. Bueno, nos metemos en una liga en la que hay que... Las decisiones que tomemos ahora serán fundamentales para dentro de meses, porque contra clubes grandes no puedes competir. No puedes competir en entrar en el mercado, entrar al mismo tiempo que ellos, con lo cual necesitas hacer las cosas diferentes.
Pedro Rivero, a disfrutar ahora, ya habrá tiempo, a partir de la próxima semana de empezar a hablar seriamente de futuro. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena, de verdad, que este ascenso lleva tu nombre. Gracias,
Nada, muchas gracias a vosotros.
Bueno, Miguel Ángel, Pedro Rivero, vamos a ver.
Hay que quedarse con una serie de frases que ha dicho.
Sí, sí. Bueno, quiere estar en este banquillo. Para mí eso es muy importante. Luego, el deporte, como él ha dicho, Dios dirá, ¿no? Hay que negociar, hay que ver qué proyecto se puede hacer el año que viene. En cuanto al proyecto, habrá tiempo de hablar de esto, pero Miguel Ángel, adelántanos en qué cambia la Le Poro, así por encima, con brocha gorda. ¿Qué cambia? ¿Qué necesitamos para estar en Le Poro, principalmente?
Principalmente un aval por encima de los 150.000 euros. Y bueno, generalmente en las asambleas que se hacen cada principio de temporada lo reajustan, pero bueno, estamos hablando entre 150.000 y 166.000 euros, que es lo que tiene que trabajar ahora los patronos de la Fundación Lucentum para conseguir ese aval.
Eso
para...
es 3 veces más de lo que te pedían en Le Plata.
Sí, prácticamente.
El triple.
Sí, sí, prácticamente es eso. Y entonces, una vez que consigas tú ese aval que tú presentas a la Federación, pues bueno, crear un presupuesto que tiene que ser superior al de este año, que tienen que llegar más ingresos para por lo menos ser un equipo competitivo en el Aleporo, que ya lo ha dicho Pedro Rivero, que hay equipos que tienen un presupuesto
claro,
muy, muy alto.
Equipos que tienen 1 millón de euros de presupuesto. El Lucentum este año, ¿en cuánto más o menos se podía manejar, Gil?
No ha llegado a al medio millón de euros y, bueno, haciendo
un gran esfuerzo,
tanto el club, tanto la cantera y los patronos que han llegado un momento que han tenido que coger y dar un paso hacia adelante durante, sobre todo en este tramo final.
Claro, y es que a lo mejor con medio millón, evidentemente, el oro lo pasas mal. Vas a pasar muy mal.
Estarías, o tienes mucha suerte en los fichajes, claro, en las renovaciones, etcétera, etcétera, o tienes que coger y luchar por la permanencia.
Vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Hablaremos esta semana, queremos hablar con la directiva también, ¿eh? Esta semana habrá un especial de Deportes Cope, queremos que esté Tony Gallego, queremos que esté Dani Adriasola, queremos que esté Miguel Médicis, queremos que esté Guillermo Rejón, queremos saber también con ellos cómo se puede enfocar el futuro, porque este ascenso es fantástico, se lo merecían por todo el trabajo de estos últimos años. El Lucentum vuelve a una categoría ya profesional que teníamos todos muchas ganas, pero la pregunta es, ¿y ahora hacia dónde vamos? ¿Y ahora qué, no? Así que hablaremos de eso. Gracias, Gil, no te vayas muy lejos esta semana que seguimos hablando, ¿eh?
De acuerdo, hasta luego, un abrazo.
Antes pensaba en muchas cosas. En tener un coche más grande, un ordenador más rápido, en hacer el viaje de mis sueños. Antes solo pensaba. Ahora si lo pienso, lo tengo.
Está en tu mente, está en tu mano. Préstamos personales de Caja Rural Central. Tu banca útil.
Bonito coche, ¿es nuevo?
No, lavado en Petrolacant.
Presume de coche con nuestro lavado gratuito por repostajes iguales o superiores a 50 euros. Solicítalo en nuestra nueva estación en San Juan, en la avenida de la Caja de Ahorros. Promoción válida únicamente entre semana. Petrolacant, tu pequeña estación de grandes servicios.
Vecinos y vecinas, que si nos elegís, iluminaremos vuestras vidas. Y si hace falta, pasaremos casa por casa para solucionarlo. ¡Vota Lúcete!
Sácale el mayor partido. Aprovecha el momento y ven a Lúcete. Ahora tus lámparas y ventiladores de diseño al mejor precio y por elegirnos la instalación gratis.
¿Cómo lo oyes? Esto solo lo puede hacer el número uno en iluminación.
En Alicante, Avenida Novelda, y en San Juan, carretera de Valencia, justo antes de Carrefour. This is a
man's world. Bodegas Francisco Gómez, un entorno mágico entre viñedos para un día único, vuestra boda. Antes de decidiros, visitar Bodegas Francisco Gómez, os sorprenderéis. Más información en enoturismo@bodegasfranciscogomez.es.
Mano, por favor. ¡Qué parada de Falcón Crisantus! ¡El cabezazo arriba! Lea, la bronca. ¡Qué parada de Falcón! Lleva tres y un larguero. No puede seguir igual, hay que hacer cambios y ya. Balón para Juanjo Nieto. Viene metiéndose en el área por la parte derecha. Está solo Alfaro. Alfaro, Alfaro, se lía a hacer regates. Sigue Alfaro. ¡El pase, Benja! Parecía haberse metido en un lío, en un laberinto sin salida. Tira de velocidad y con algo de fortuna en el rechace, la pelota le queda muerta a Benja, que tira a palos y sorprende a Marqueta. Marca Benja con la caña preparada en área pequeña. Hércules 1 con Kense 0 para soñar todavía con la primera plaza. Estamos ya en el 5 de añadido, se va a acabar. El Hércules vuelve a la promoción. Ha ganado 1-0. Con sufrimiento y con poco fútbol, pero con un zarpazo de Benja. Hércules 1 con Kense 0. La felicidad en el Rico Pérez. Aseguraba la promoción de manera matemática, pase lo que pase. El primer objetivo de la temporada. Y Planagumá hace un corro en el centro para festejarlo con sus futbolistas. Está ya por ahí Pedro Rojas. Hola Rojas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El equipo ya en promoción, ¿hay motivos para celebrarlo? ¿Crees que es un motivo para estar muy feliz esta semana?
Bueno, no diría yo tanto para estar feliz como para estar satisfecho. Es decir, al final era el mínimo exigible después de dos fracasos mayúsculos. Estamos en donde tendríamos que estar, Lo que no sé si es la posición que todo el mundo desearía. Yo creo que visto lo visto y, bueno, a juzgar por cómo ha ido la temporada, hubiera sido más fácil en estas alturas estar primero. Pero, desde luego, no es para torturarse. Estamos en la zona de playoff y ahora lo que hay que pelear es las últimas opciones que quedan para ser primero.
¿Realmente crees que se ha allanado el camino para la primera plaza o sigue siendo un milagro?
Bueno, sigue siendo muy difícil porque no depende de ti. Las cosas que no dependen de ti, pues al final se quedan como se quedan, ¿no? Al final dependemos de que falle el Atlético Baleares y que tú hagas tu trabajo perfectamente en las dos últimas jornadas. Es complicado, desde luego, pues porque el fútbol del Hércules no invita a la ensoñación, pero sí que se puede esperar que ese vértigo a la victoria que le llega a los equipos cuando llegan al tramo final del campeonato, pues le pase factura al Atlético Baleares y se vea en la tesitura de tener que sacar algo positivo del Rico Pérez. Ojalá sea así.
Estamos en las dos últimas semanas con más suerte que fútbol, ¿no? Y sí, con más Falcón que fútbol, porque el otro día el partido de Falcón es tremendo. Para sí, tres, otra va al larguero. Recordamos que en Peralada el Hércules gana con un autogol y con un balón al larguero también del rival. Pero, Rojas, estamos en la ola buena, en la que sale todo bien. ¿Seremos capaces de estirar esto también en la promoción?
Bueno, hay que poner también de tu parte, ¿no? Puedes dejarlo todo siempre a la suerte, ¿no? A la fortuna. Bueno, yo creo que cuando tú ganas a regañadientes a un equipo de la parte baja, que es penúltimo, que tiene dificultades para mantenerse en la categoría y tu mejor futbolista es el portero, pues desde luego es que algo bien no estás haciendo. Es verdad que lo ganaste, es verdad que conseguiste marcar, pero la sensación que le queda a todo el mundo es la de que el equipo sigue sin explotar, sigue sin dar la mejor versión de sí, y bueno, es una apreciación que se tiene desde fuera y que lo extraño es que no la tengan desde dentro. Desde dentro piensan que todo está bien. Bueno, pues esa colisión, pues produce que en el estadio pues se vivan situaciones que a algunos les parezcan extrañas y sin embargo a mí me parezcan de lo más normal del mundo, ¿no?
Sí, hubo pitada, la hemos escuchado, justo en la tercera parada de Falcón en el partido. Ahí ya la gente se cabrea mucho porque ve que el equipo está con 0-0 y es el rival el que va a por la victoria. Luego es cierto que el Hércules tiene un último cuarto de hora bueno para ganar el partido a raíz del gol de Benja, pero es cierto que el otro día al Hércules le faltó mucho fútbol en medio campo, así que si había dudas de si tenemos Diego Benito dependencia, creo que se han disipado. La tenemos, Roja, la tenemos.
Pero no es tanto las dudas como, o sea, la gente se dio cuenta de eso, evidentemente eso pasó, pero también de la falta de ambición. Es decir, al final, en la previa, cuando Plan Agumab, supongo que por el subconsciente, dice que ojalá sigamos compitiendo cuando acabe el Mundial Sub-20 para que Alvarado siga jugando con nosotros, pues está pensando más en el camino largo que en el camino corto, dando por hecho que ya no se va a ser primero. Ese pensamiento lo tenían los futbolistas también en el campo, que no demostraron desde el minuto uno que querían pelear esa primera plaza.
Totalmente de acuerdo, Rojas. Al Hércules el otro día lo que le falta en la puesta en escena principalmente es intensidad. Es un equipo que se ve ya clasificado para la promoción, que le queda larga o lejos la primera posición y sales, pues bueno, pues un partidito más, ¿no? A ver, que termine esto pronto y empiece lo bueno en el playoff. No quiere decir que lo que hizo el Hércules el otro día, si está jugando un partido de promoción contra un equipo de otro grupo, ya partido serio, estoy convencido que el Hércules no da tantas facilidades como el otro día dio a su rival, ¿no?
Eso lo tendremos que ver, pero desde luego la imagen que le queda a la gente en la grada es la otra, ¿no? La de que el equipo se había conformado, y ese conformismo que lo hemos visto ya en el entrenador muchas veces, en algunos de los planteamientos, en algunos de los partidos, pues también cala, ¿no? En la grada, que quiere ver a un equipo pues mucho más combativo, quiere ver un equipo que se deja la piel y quiere ver un equipo que, como el resto de seres humanos, piensa que todavía hay opciones claras de ser primero. No va a ser fácil, evidentemente no lo va a ser, porque tenías que haber hecho mucho trabajo previo, pero la posibilidad, la coyuntura te lo permite, y había que haber salido al campo pensando que eso era muy factible. Al final se gana con un gol de Benja, cubriendo el expediente en una teoría de mínimos, y eso, bueno, pues a la gente no, o a una parte de la gente no le gusta. Si eres muy resultadista, pues evidentemente te vas a casa pensando que el trabajo está hecho y no exiges nada más. Bueno, desde luego entramos en ese tramo de competición en el que los errores se pagan, y ahora tenemos dos partidos muy bonitos en los que, bueno, pues te lo puedes tomar como lo que son partidos en los que puedes aspirar a ser primero, sobre todo este del Camp Nou, o sea, del mini estadio, o puedes pensar que ya estás clasificado y que tenga que ser lo que sea y te dejes ir hasta final de temporada. A mí para eso me parecería un error.
Yo creo que hay que ganar al Barça B. Va a ser una bonita tarde de domingo. A las 6 de la tarde arrancan los partidos. A las 5 y media habrá tiempo de juego en directo y hay que disfrutarla, ¿eh? Y vamos a ver si el Hércules se pone por delante y no llega el gol del Baleares.
Claro.
Ojo, ¿eh? Es verdad que luego llegaríamos, si empata el Baleares con el Lleida, una última jornada en la que necesitas meterle 3, pero oye, que nos quiten lo bailado. Puede ser una bonita jornada, ¿eh? Vamos a ver si llegamos a ese escenario. Te esperamos mañana en la tertulia, Rojas. Gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte, chao.
Nosotros nos marchamos. Mañana tiempo de tertulia a las 3:25 aquí con Andrés Están. Hasta mañana, Andrés.
Hasta mañana.
Adiós, señores.